Senador, a propósito del tema de lo que se aprobó, lo que aprobaron en la madrugada de ayer, la ley de extinción de dominio, que si bien tiene que volver a diputados, el texto que ha salido ha recibido algunas críticas. ¿Usted, que votó a favor, cree que servirá para recuperar bienes obtenidos mediante la corrupción?
Bueno, ese es el objetivo. Lo que sucede es que, un poco como se explicó en el debate, ¿no? Los principales, todos los principales juristas del país, bueno, Arlanian, Zaffaroni y Girlandera, todos los principales juristas del país que fueron convocados al Senado coincidieron en algo, y es en que la ley que venía de diputados era realmente un mamarracho, ¿no es cierto? Uh-huh. Con esos términos, ¿no? Con esos términos que no de la política, sino de gente con mucha versación jurídica. Y en consecuencia era imposible que el Senado la apruebe tal como está, porque primero viola en principios constitucionales básicos que tienen que ver con el hecho de que no se puede aplicar de manera retroactiva leyes penales más duras, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, establece esta idea de recuperar bienes o incautar bienes apenas con la sospecha, es decir, antes de que haya sentencia, lo cual obviamente lo va a exponer a muchas idas y vueltas y muchas decepciones, porque si por ahí el juez después llega a la conclusión de que no hay culpabilidad, le vas a tener que devolver el bien a la persona que previamente le incautaste, uh-huh. o el dinero, digamos, lo que se imagina la situación a la que puede dar lugar. Por eso el Senado avanzó con un proceso distinto, ¿no? Es decir, tiene que haber una condena, la parte de extinción de dominio va en el ámbito civil, la parte de cómo es de jugar el ilícito obviamente va en el ámbito penal, pero esencialmente tiene que haber una condena. Eso es lo que establece la norma que aprobó el Senado.
Claro. Mucha gente probablemente entienda esto que se señala técnicamente, de que es peligroso, riesgoso legislar con retroactividad. Sabemos de las discusiones jurídicas que hay en este sentido, pero a la vez mucha gente se está preguntando hoy, bueno, ¿cómo se hace para recuperar lo que mucha gente o muchos políticos o muchos empresarios parecen haber obtenido, ¿no?, fruto de maniobras ilícitas? Es el gran reclamo social, ¿no?
Exactamente. Bueno, ese es el proceso que tiene que hacer la justicia, ¿no? Supongo que tendrán, o bueno, por ahora hay secreto del sumario, por ejemplo, en este último caso, pero obviamente que hay que hacer un proceso de seguimiento de las cuentas de las personas, de las empresas, para poder identificar esos movimientos, poder trabajar con los agentes financieros con los que trabajaron, o para sacar los dineros del país, o para tratar de blanquearlos. Es un proceso judicial largo y complejo en ese sentido. Mientras tanto, por supuesto que están los embargos, entiendo que gran parte de las figuras políticas que están acusadas ahí están ya con sus cuentas embargadas, sus bienes inhibidos, que es lo que corresponde, ¿no es cierto?, hasta que poder determinar una culpabilidad efectiva, obviamente que no puedan seguir disponiendo de sus bienes.
Bien. Eduardo, además me gustaría preguntarle algo sobre la técnica parlamentaria. Ustedes en el Senado sancionaron esta ley, ahora vuelve a diputados. ¿Qué puede pasar en diputados si insisten, digamos, con el proyecto original y lo aprueban? ¿Vuelve nuevamente después al Senado o hay
No, en este caso diputado puede insistir con su proyecto. Y si lo sanciona, queda transformado en ley, porque uh-huh. la modificación que introdujo el Senado no logró los dos tercios, ¿no es cierto?
Ah, bien, claro.
Si lograba los dos tercios, diputados, para insistir, iba a necesitar dos tercios también, pero como no logró los dos tercios, diputados puede insistir con mayoría simple, ¿no es cierto? Hay que ver si eso se logra o no, o sea, puede aceptar los cambios del Senado y aprobarlo y transformarlo en ley, o puede insistir con mayoría simple en lo que era su texto original.
Uh-huh. Senador, aprovecho y le pregunto, ¿cómo cae en el ámbito de la política todo lo que estamos viendo hoy, un poco azorados todos los ciudadanos, ¿no? Esto, más allá de que, insistimos, todavía no hay sentencia firme y por lo tanto las personas sospechadas solamente hasta ahora son sospechosas, pero bueno, como hay admisión de culpa por parte de algunos empresarios, por ejemplo, y de algunos exfuncionarios, ¿cómo se vive esto desde la política, los propios políticos?
A ver, me parece que seguramente cada político lo vive distinto, ¿no es cierto? Pero yo creo que hay que hacer una lectura general. Hay un hartazgo de la gente claramente con esto, y hay un problema global que tiene que ver con el financiamiento de la política. El financiamiento de la política viene funcionando a los distintos niveles de gobierno, nacional y provincial, viene funcionando con los sobreprecios de la obra pública, de las contrataciones, y de las distintas operatorias del Estado, ¿no es cierto? Uh-huh. Y el gasto político absolutamente desregulado, sobre todo en lo que tiene que ver en la conexión entre los medios políticos y los medios de entre los partidos políticos y los medios de comunicación. Claro. Por un lado está este problema, por otro lado el caso de los aportantes truchos en la provincia de Buenos Aires, quiere decir que ahí seguramente hay empresas que pusieron dinero y después hicieron figurar como que aportaba fulano, mengano, sultano, ¿no es cierto? O personas de altos recursos. Entonces la Argentina tiene que debatir un nuevo mecanismo de financiamiento de la política. Yo soy partidario de lo siguiente: reducir muy fuertemente el gasto y la publicidad política permitida, y que esto no tenga financiamiento del sector privado. Es decir, que a esto lo pague poco, muy poco, pero lo pague el Estado en igualdad para todos los partidos, en igualdad para todos los candidatos.
Sí.
Porque parece que esto nivela la cancha democrática, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Porque exponerse al financiamiento privado obviamente que condiciona mucho después la gestión hacia adelante.
Claro.
El que te financia la campaña después quiere favoritismo en las licitaciones, en las contrataciones del Estado. Así que soy partidario de un financiamiento que tenga un rol protagónico del Estado, pero en igualdad para todos los candidatos, muy acotado sobre todo en cuanto a las regulaciones de cuánto se puede gastar en medios, que hoy el gran problema de la política es que está dominada por los medios de comunicación. Cualquier candidato para hacerse conocido, para llegar con su idea, podés descansar algo en redes sociales, pero claro, está muy, muy dominado por medios de comunicación que salen carísimo.
Sí, sí.
Salen carísimo.
¿Sabe?
¿No es cierto? Y es muy difícil esa competencia.
¿Sabe, senador, que esto que menciona usted, lo de la necesidad, porque implica transparencia, de que sea el Estado solamente el que financie las campañas, sobre todo, lo mencionaba el Papa Francisco en el año 2015, cuando en una radio muy humilde de aquí de la Argentina le hicieron una nota y le preguntaron, ¿no? A él dijo: miren, yo no me meto en política, pero a nivel internacional siempre la transparencia ha ido en el lado, en la parte electoral, cuando es el Estado el que maneja
claramente,
los fondos, ¿no?
Sino que uno puede complementar con personas físicas, no con personas jurídicas, ¿no es cierto?
Claro.
Con personas físicas, pero haciendo aportes muy limitados, ¿no? Muy limitados, porque si no, el que es millonario después te impone un desbalanceo enorme en la posibilidad de solventar una campaña. Pero necesitamos regular publicidad en la vía pública. En la Argentina está totalmente desregulado. Entonces, por ejemplo, empieza una campaña electoral y vos ves que un candidato llena de gigantografías todo el país, sale no menos de 100.000, 150.000 pesos cada una, ¿no?
Claro.
Imagínense lo que significa 100 o 200 de esas gigantografías en toda la geografía de la República Argentina, o 1.000 de esas. Ahí nomás ya empezás con un gasto enorme. Hay que reducir los gastos en boletas. Hay que ir a boleta única. La boleta electrónica ha tenido realmente muchos cuestionamientos. Cuando tuvimos que debatirla en el Senado, se mostró que es muy fácilmente hackeable todo eso. Pero tenemos que ir a boletas únicas, en vez de que cada partido tenga que imprimir 3 o 4 padrones electorales, que son otra vez cientos de millones de pesos, ¿no es cierto? Una boleta única donde vayas y hagas una cruz y ahí elegís por quién votar, y a eso lo paga el Estado. Hay que reducirle los gastos a la política. Y yo creo que hay que hacer seguimientos muy fuertes de principales medios de comunicación a nivel provincia, a nivel país, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Porque ahí es donde se canaliza, donde si vos querés ser candidato a algo, donde vas poniendo dinero porque tenés que hacerte conocido.
Claro.
Entonces, ¿qué sucede? Que después la política deja de ser una competencia ya por a ver quién tiene una visión de provincia, a ver quién tiene una visión de país, una capacidad de gestión, sino a ver quién maneja la caja más grande.
Claro. Uh-huh.
Eduardo, volviendo...
Es difícil competir honestamente, ¿no? Es difícil competir honestamente.
Claro, claro. Eduardo, volviendo al tema del clima social, el clima de la gente, se habla mucho acerca de la aplicación de esta ley para aplicarla de acá en adelante o retroactivamente. ¿Cuál es su pensamiento respecto a esto?
No, pero a mí me gustaría que fuera retroactivamente. El tema es que no lo podés hacer. Es decir, la Constitución no te lo permite, porque la Constitución dice claramente, ¿no es cierto? Y las leyes, todo nuestro principio, nuestro sistema jurídico está basado en que la persona que es acusada de algo tiene derecho a acogerse a la ley más benigna. Vos no podés ir modificando leyes, haciéndolas más duras y aplicarlas para atrás, porque viola principios constitucionales básicos, ¿no es cierto? Yo espero por eso que diputados no insistan en su texto original, como es, y porque entonces vamos a tener una ley que le puede gustar a algunos medios que están muy interesados también en esto, en generar grandes espectáculos con esto, pero que después no va a tener implicancias prácticas, porque va a ser objetada en términos constitucionales, ¿no es cierto? Por vulnerar garantías y derechos constitucionales. Yo creo que de todo lo que es hacia atrás hay que basarse en los procedimientos que están, ¿cierto? Es decir, la inhibición de los bienes, tratar de determinar a través del seguimiento de cuentas y de operaciones financieras dónde fueron canalizados esos recursos y tratar de recuperarlos, obviamente que de esa manera, a través de lo que son las cargas, las costas que se ponen en el proceso.
Claro.